Esta es la segunda parte de ¿qué es el hombre que estás atento de él? Fiesta de Tabernáculos, día 3. Muy bien, nosotros podemos saber esto cuando lo meditamos por nosotros mismos. Pero a pesar de que Dios y toda la familia de Dios van a estar ahí, es decir, los hijos e hijas de Dios administrando el reino de Dios, ellos van a tener que aprender esto durante el milenio. Salmo 94, verso 11. Dice así: el Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Y eso es justo lo que son, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El Salmo 62 nos da la solución y después detalla el problema. Así que primero vamos a ver cuál es el problema y después veremos la solución. Salmo 62, verso 9 dice: ciertamente hombres de clase baja son vanidad, y hombres de clase alta son una mentira. Y vaya que es verdad. Continuando dice: cuando son pesados en la balanza, refiriéndose aquí a la balanza del juicio, son completamente más livianos que vanidad. Verso 1, aquí está la solución. Solo por Dios espera mi alma en silencio, de Él viene mi salvación. Va a haber salvación para todo el mundo, y esta va a venir de Dios. Todos ellos van a tener decisiones que tomar. Ahora, esa es la actitud que necesitamos tener para que podamos aprender cómo crecer en gracia, cómo crecer en conocimiento, cómo crecer en entendimiento y para ser capaces de enseñar y gobernar durante el milenio cuando estemos en el reino de Dios. Verso 2. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos. Todos ustedes serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. Así son las cosas en el mundo de hoy. Verso 4. Solo consultan para echarlo de su gran altura. Se deleitan en mentiras. Bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Eso es lo que pasa en la actualidad. Pero en el milenio va a haber un liderazgo muy diferente. Verso 5. Alma mía, espera en silencio por Dios solamente. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí cuando ellos clamen por ayuda. Cuando empiecen a desviarse por el camino equivocado, vamos a decirles: este es el camino, caminen por él. Solo piensen en cómo va a ser cada sábado, las cosas que vamos a enseñar, las cosas que Dios nos enseñará a nosotros, para que aprendamos y a la vez se las podamos enseñar a ellos. Esto va a ser algo magnífico, porque recuerden que ellos ya no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Verso 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre alta, no seré movido. Sí, todos necesitamos tener nuestros corazones fijos en el camino del Señor y enseñar ese camino a aquellos que vivan en el milenio. Verso 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Selah. Piénsenlo, medítenlo. Así es como van a ser las cosas. El Salmo 61 tiene un mensaje muy bueno para nosotros en la actualidad, porque aún no hemos alcanzado el tabernáculo de Dios. Aún no hemos alcanzado ese nuevo ser espiritual. Salmo 61:1 dice: escucha mi ruego, oh Dios. Atiende mi oración. Desde el fin de la tierra te ruego cuando mi corazón es abrumado. Guíame a la roca más alta que yo. Por eso tenemos que pasar por ciertas cosas, para que sepamos que todo viene de Dios. Verso 3. Porque tú has sido un refugio para mí, una torre fuerte contra el enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo por siempre, tomaré refugio en el escondite de tus alas. Selah. Todos estos están ahí para mostrarnos que podemos contar con Dios, que vamos a llegar al reino de Dios. Escuchen, hay muchas personas que realmente necesitan entender la grandeza del llamamiento. porque gran parte de él ha sido degradado a una religión comparada con las religiones del mundo, pero eso no es verdad. Este es el camino de Dios. Estos son los caminos hacia la vida eterna, los cuales están en la verdad y en la vida a través de Jesucristo. Vamos a ver que Jesucristo pavimentó el camino para nosotros. Vamos a ver cuán grande es lo que Él hizo para que nosotros podamos estar en su reino y para que podamos calificar por medio de Él, a través de su Espíritu, a través de la justicia de Dios, a través de Dios el Padre y a través de la grandeza de Dios. Recordémonos, lo que Dios está haciendo por nosotros. Solo piensen en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros en lo particular. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos bautizados y nuestras vidas son puestas bajo el sepulcro de agua, Dios lo hace por cada uno de nosotros en lo individual. Esto es algo tremendo y fantástico. Nosotros no somos como el mundo, no tenemos esa mentalidad masiva de que solo los importantes y la élite valen la pena. Déjenme decirles algo, y para mucha gente suena mal, pero para Dios solo un grupo selecto va a ser la élite del mundo por venir. Nosotros vamos a ser la élite del mundo por venir. Ahora, en el libro de Hebreos, Pablo les habla a aquellos que han conocido a Dios. Hebreos 1:1 dice: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas. Recuerden que nosotros somos coherederos con Jesucristo, y eso significa que compartiremos todas las cosas. Vamos a compartir el universo y la grandeza del plan de Dios por las eras de la eternidad, y seremos la única iglesia de las primicias, piénsenlo. Porque quien también Él hizo las eras. Voy a repetir esa parte. Por quien también Él hizo las eras, quien, siendo el brillo de su gloria. Ahora recuerden que Jesús dijo que los hijos del reino brillarían como el sol. Brillarán como el sol. Continuando en el verso 3. Y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Así que nosotros también vamos a recibir un nombre nuevo. Nos va a ser dado un nombre nuevo. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? ¿Y qué dice Él acerca de nosotros? Que somos los hijos e hijas del Todopoderoso. Piénsenlo. Continuando en el versículo 5 dice: y de nuevo, yo seré un padre para Él y Él será un hijo para mí. Y nuevamente, cuando Él trajo al primogénito al mundo, dijo: todos los ángeles de Dios lo adoren. Noten lo que hizo Jesús para hacer esto posible. En el verso 8. Pero de otro lado del Hijo dice: tu trono, oh Dios, Jesús es Dios, es hasta los siglos de eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que ese reino va a ser gobernado en amor, va a ser gobernado en misericordia, va a ser gobernado en amabilidad y va a ser gobernado en bondad. Continuando dice: y en todas las cosas concernientes al amor de Dios para la grandeza de la humanidad en entrar a la vida eterna. Y ese va a ser un trabajo de tiempo completo. Ya no va a haber necesidad de luchar con el mundo, ya no va a haber necesidad de luchar con la maldad que hay alrededor. Ya no va a haber tantas pruebas ni dificultades como hay ahora. Ya no van a estar. Vamos a estar con Dios el Padre y con Jesucristo. El reino nos será entregado para gobernar y reinar con Cristo 1000 años. Y después hasta las eras de la eternidad. Todo gracias a lo que Jesucristo hizo aquí. Verso 9. Tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Una de las claves para vencer el pecado es aprender lo grave que es, lo malvado que es, y odiarlo con el odio puro de Dios hacia el mal. Por esto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Hebreos 2, en el verso 1, dice: Por esta razón es imperativo que demos mucha más atención a las cosas las cuales hemos oído, no sea que en cualquier momento deslicemos. Porque la palabra hablada por ángeles fue realizada sin falta, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa. ¿Cómo escaparemos si hemos descuidado tan grande salvación, la cual primero fue recibida cuando fue hablada por el Señor y nos fue confirmada por aquellos quienes lo oyeron? Dios también, testificando con ellos por señales y maravillas y variados milagros y dones del Espíritu Santo de acuerdo a su propia voluntad. Ahora, el resultado final de todo esto es la palabra de Dios que tenemos en la actualidad. Dios ha puesto su palabra a disposición de este mundo porque tiene que haber un testimonio para todas las naciones antes de que venga el fin. Y nosotros formamos parte de eso. Ahora, verso 5. Porque no es a los ángeles a quienes ha puesto en sujeción el mundo que está por venir, del cual estamos hablando. Y no, no está en sujeción a los ángeles, está en sujeción a los hijos de Dios. Verso 6. Pero en un cierto lugar, uno testificó completamente diciendo, y aquí está la versión Septuaginta del Salmo 8, que es donde comenzamos. Dice, ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y eso es verdad, nosotros somos menores que los ángeles, pero en el hebreo original dice menor que Dios, porque los ángeles no tienen el potencial que nosotros tenemos para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Continuando en el 7, dice, sí, lo coronaste con gloria y honor, y sí, lo colocaste sobre el trabajo de tus manos, lo pusiste sobre todas las cosas, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, porque al sujetar todas las cosas a él, no dejó nada que no fuera sujeto a él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque Cristo primero tuvo que pavimentar el camino. Sí, él tuvo que hacer lo posible a través de la Pascua. Ahora recuerden esto, nada del plan de Dios es posible si no comienza por la Pascua. Verso 9. Pero nosotros vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles. Y sí, fue hecho carne. Él tabernaculó entre nosotros, habitó entre nosotros. Dice, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte. Quisiera detenerme aquí solo para hacer énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros somos bautizados, somos bautizados en la muerte de Jesucristo. Somos co-crucificados con Él, unidos en el sepulcro de agua. Nosotros necesitamos tener presentes ese bautismo y promesa del pacto, así como nuestra fidelidad a través del Espíritu de Dios. Necesitamos cambiar, necesitamos crecer, necesitamos vencer todos los días, en todas las formas que nos sean posibles. Continuando en el verso 9 dice, para que por la gracia de Dios Él mismo pudiera probar la muerte por todos. Cuando nosotros somos bautizados, representamos una muerte simbólica en Jesucristo. Tenemos que vivir en justicia para que seamos como Él en la resurrección. Eso va a ser necesario para que el reino de Dios pueda funcionar en la tierra y para que podamos ayudar a las personas a cambiar, a crecer y expandir el plan de Dios. Todos tenemos un papel personal que desempeñar. Entonces, verso 10 dice lo siguiente. Porque era apropiado para Él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Tomemos esto, y si hay cosas que tengamos que sufrir, Recordemos el sufrimiento de Cristo. Recordemos que cualquier cosa que nosotros podamos sufrir en esta vida no se compara a lo que Él tuvo que sufrir. Él lo hizo por nosotros. Ahora, aquí está el motivo para el plan de Dios, verso 11. Porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados son todos de uno, a través de Dios el Padre. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos y tampoco lo está de decirnos, hereden el reino. Ahora, esto es algo asombroso, es grandioso que nosotros podamos saber y entender estas cosas. Verso 12, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Y nuevamente, estaré confiando en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Eso es algo increíble, hermanos. Jesús vino a hacer eso por nosotros. Ahora, veamos algo más que necesitamos entender concerniente a esto. Es muy importante que nos demos cuenta de que mientras tengamos la ley del pecado y muerte en nosotros, mientras sigamos viviendo en esta era, vamos a tener que continuar haciendo las cosas de cierta manera. Si Pablo alguna vez habló sobre el tesoro que tenemos en este vaso de barro, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 4:12. En 2 de Corintios 4:12 dice, así entonces, de un lado, la muerte está trabajando en nosotros. Esto es en referencia al apóstol Pablo y a aquellos quienes estaban sirviendo. La muerte está trabajando en ellos para traer vida a la iglesia. Trabajando ellos mismos de la manera en que lo hicieron. Dedicando a Dios el camino en el que estaban. Verso 12. Y de otro lado, la vida está trabajando en ustedes y teniendo el mismo espíritu de fe. De acuerdo a como está escrito, creí, por tanto he hablado. Nosotros también creemos, por tanto también hablamos. Sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos, también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes. Esto es a todos juntos. ¿Sí? Ahora, hermanos, tenemos que entender las cosas que ya han sido hechas. Miren el pasado, miren todo lo que ha sido hecho en el pasado, desde los profetas y los reyes, hasta las cosas que sucedieron cuando Jesús estuvo aquí. Miren las cosas que sucedieron con los apóstoles, con los ministros que estuvieron con ellos, y todo lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos hasta nuestra era. Es gracias a eso que nosotros somos capaces de hacer lo que hacemos. Gracias a eso tenemos la Biblia, tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento. Así es como Pablo lo veía. Vamos a leer lo que dice en el verso 15. Porque todas las cosas son por el bien de ustedes, para que la abundante gracia pueda hacer rebosar el agradecimiento de muchos hacia la gloria de Dios. Por esta razón, no nos desanimamos. No permitimos que ningún problema, prueba o dificultad que pasemos mientras nos preparamos para el reino de Dios nos haga desanimarnos. Muchos de nosotros vamos a cruzar la línea de meta hacia un lugar de protección que se llama el sepulcro, pero otros no, ¿sí? Ahora, continuemos en el verso 16, dice, sino que si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, ¿saben qué? No se preocupen por envejecer. No se preocupen por el debilitamiento. Dios no los va a abandonar porque sean viejos y débiles. Todo eso es parte de su plan. Él sabe que así va a ser. Ahora, aquí está la clave. Porque esto puede suceder a cualquier edad y en cualquier circunstancia de su vida, si usted se rinde ante Dios. Continuando en el 16. Aún así, El hombre interior está siendo renovado día a día. Porque la ligereza momentánea de nuestra tribulación está trabajando por nosotros una inmensurable, más grande y eterna plenitud de gloria. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, mientras consideramos no las cosas que son vistas, sino las cosas que no son vistas, porque las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no son vistas son eternas. Eso es en lo que debemos estar enfocados. Por eso vino Jesucristo. Por eso estamos aquí. Por eso Dios nos ha dado el entendimiento que tenemos. Él es quien está trabajando con nosotros. Él es quien nos está preparando. Él es quien hace posible todo esto. Así de grande es la palabra de Dios. Ahora veamos qué escribió Pedro sobre esto. Veamos qué tan importante es usted para Dios. Necesitamos estar ahí. Sí, necesitamos estar en el reino de Dios para ayudar a que muchas personas más alcancen la vida eterna. Tenemos que entender lo cercano que Dios está de nosotros. Estar bajo gracia significa que a usted se le han perdonado sus pecados. Significa que usted se arrepintió, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, usted tiene acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo. Dios es quien llama. Y es importante recordar que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Veamos qué escribe Pedro sobre el involucramiento de Dios en el principio. Dios es capaz de hacer cosas con su espíritu y con los siete espíritus de Dios para ayudar a las personas, para llamar a las personas. ¿Recuerdan cómo llamó Dios a Pablo cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia? Lo cambió. ¿No es cierto? ¡Pum! Lo cambió. Dios así lo había determinado. Ahora, las preguntas son, ¿estaba Dios directamente involucrado en nuestras vidas cuando respondimos al llamado? ¿Estaba Dios directamente involucrado en nuestras vidas cuando fuimos bautizados? ¿Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios? Así es. Primera de Pedro 1, en el verso 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Ahora, piénsenlo. Dejen que esa idea se arraigue profundamente en su mente y en su corazón, para que podamos amar aún más a Dios. El conocimiento predeterminado de Dios en llamarnos. Verso 2, continuando, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al guardar la fiesta de tabernáculos y entender el plan de Dios, esto se nos presenta en la palabra de Dios para que podamos saber, para que podamos ser educados, para que podamos ser entrenados, para aprender el amor, para aprender la fe, para aprender la verdad y para aprender la misericordia de Dios. Verso 4. Hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Esa es la herencia que Cristo traerá cuando venga. ¿No les parece esto algo fantástico? Verso 5. Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios, el poder de su Espíritu, a través de la fe, dice. Por eso es tan importante que nos acerquemos a Dios todos los días en oración y estudio, que utilicemos el lavamiento del agua por la palabra, y que limpiemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros motivos, para que tengamos un corazón puro porque los que tengan un corazón puro verán a Dios. Eso es algo fantástico que nosotros debemos estar buscando. Verso 6. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, y lo hacemos. Sin embargo, hay algunas otras cosas por las cuales necesitamos pasar. Aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato, por varias pruebas, para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, porque Dios está desarrollando su carácter en nosotros, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la reverencia de Jesucristo. Va a ser grandioso cuando eso suceda. Verso 8. A quien, no habiendo visto, ustedes aman. En quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible, llenos con gloria, y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Ahora miren la importancia que esto tiene. Volvamos a la época cuando comenzó la iglesia y recordemos las cosas que han sucedido desde entonces hasta ahora. Una de las cosas que más me entristece todo el tiempo es la manera en que se han hecho las iglesias de Dios en los años recientes. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que seamos probados, pero también que haya muchos grupos de allá afuera que prediquen la verdad, que prediquen el Evangelio y el Reino de Dios. Hermanos, por favor oren por todos nosotros. Oren por todas las iglesias y que Dios nos guíe a todos al arrepentimiento, a un entendimiento mayor y a predicar el Evangelio a este mundo enfermo y moribundo con mayor poder y efectividad. Jesús dijo que este Evangelio sería predicado en todo el mundo y que entonces vendría el fin. Así que todos necesitamos ocuparnos en eso. Tenemos dos cosas por hacer. Número uno, predicar el Evangelio. Y número dos, desarrollar el carácter de Dios a través de su Espíritu Santo. Verso 10. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando en qué forma y en qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Miren lo que dice el verso 12 y compárenlo a las veces en las que han tenido en poco la palabra de Dios. Verso 12. A quienes fue esto revelado, así como le fue revelado a Daniel, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Nosotros tenemos la inspiración de Dios para motivarnos a hacer lo que es correcto. Tenemos el amor de Dios para entender que nos ha llamado y ha escogido personalmente. Es un grandísimo honor que no merecemos. Miren el mundo en el que vivimos. Nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y debemos vencerlo. Tenemos que vencernos a nosotros mismos y Él nos dice cómo hacerlo. Verso 13. Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Esto es, mirando siempre hacia la resurrección, mirando siempre hacia el reino de Dios. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria, como hicieron en su ignorancia, sino así, como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, Dios va a darnos de su Espíritu y de su poder para que podamos hacerlo. Verso 17. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la gracia y la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Y nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios para todas las cosas, hermanos. Cuando tengan problemas y dificultades, tomen en cuenta lo siguiente. En 1 de Pedro 5, verso 6. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, que será en la resurrección, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario el diablo está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quien resisten firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. El punto es que a pesar de todo, tenemos la promesa de que Dios cuida de nosotros. Verso 10. Ahora, puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo, refiriéndose a Dios el Padre, pueda perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. A Él sea la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender el gran llamamiento que tenemos. Y tenemos que rededicarnos y rendirnos ante Dios. Y a creer, a crecer, a cambiar y a vencer. Todo esto es para que podamos tener fuerza espiritual. Y todo esto también es para que podamos soportar las cosas que seguramente van a venir, porque tengan por seguro que van a venir. Todas estas cosas son para que no seamos tomados con la guardia baja. Tenemos que recordar que esto viene directamente del Padre. No por medio de ningún hombre, sino a través de Jesucristo como nuestro mediador, nuestro salvador y nuestro redentor. No hay ministro, ni sacerdote, ni ninguna otra persona de las religiones de este mundo que pueda cumplir con esa función, sino que es por la gracia de Dios, directamente de Dios el Padre. Vamos a terminar con 1 de Juan 3, en el verso 1. Dice, he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, y aquí hay una promesa, hermanos, reclámenla, que nunca se aparte de su mente. Ahora somos los hijos de Dios. La palabra en el griego es teknon, que se refiere a los hijos mismos por el engendramiento del Espíritu Santo de Dios. Y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesucristo, se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Esas son las promesas grandiosas y maravillosas que Dios nos ha dado. Él está haciéndonos y modelándonos a su manera y nos está preparando para el grande y maravilloso trabajo de mostrarle a toda la humanidad sus obras y su salvación.